Feliz mitad de semana a todos los amigos de Aquí en Confianza. Soy Laura Brujés y a nombre de Karen Iniestra los voy a acompañar pues hasta el viernes en este podcast. Y bueno, hay temas el día de hoy. Hoy vamos a platicar cómo el presidente le encanta el béisbol y es, digámoslo así, el segundo strike en este tema sobre el presupuesto a las mujeres. En una próxima, pues, si no es claro o falla en dar respuesta acertada, ya en una tercera, si le vuelven a preguntar sobre este tema y acciones para mejorar las condiciones de las mujeres, ya se va a ponchar. Y bueno, entre otros temas, también tenemos que vamos a contar cómo estallaron las redes sociales sobre la periodista Isabel Arvide tras su nombramiento como nueva cónsul en México de Estambul. Le va a tener que pasar los tips al señor Molécula. Y bueno, por último, pues el tema que no podemos dejar pasar es la segunda audiencia de Emilio Lozoya, el brazalete que pues el juez determinó ponerle para que no pise la cárcel, en lo que se desahogan pues estos juicios e investigaciones en torno al tema de agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht para financiar las campañas del PRI. Bueno, pues arrancamos el día de hoy y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hoy agradecemos a Cool Bites por este espacio. Cool Bites encuentra las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Los puedes seguir en Twitter, en Facebook e Instagram. Y bueno, pues ya vamos a arrancar con la información del día de hoy. Y quiero saludar de manera especial pues a Máximo, a Chicken McFly. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los trata esta mitad de semana? ¿Cómo está el humor?
Pues camaradas, yo de envidioso, porque pues los chayotes de antes siguen dando mata hoy. Oh, yo estoy convencido de que pues nuestra chamba vale para 3 hectáreas, era tan sencillo ir a pedir un huesito, y mírenos aquí tratando de chambear y dar crítica y opinión pensada, maldita sea.
Si no rezas, no te oye el santo, entonces pues había que hacerlo, ¿no? Había nada más que ir a rezar al presidente para que... Pero bueno, pues ya lo veremos más adelante.
Bueno, pues primero que todo quiero platicar un poco de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia matutina. Y es que el hecho de que se dediquen 2 horas saliva en la conferencia mañanera presidencial para hablar del tema de la violencia de las mujeres no va a compensar los recortes al presupuesto de las mujeres y en estos caso sobre todo de la Casa de la Mujer Indígena y también para las alertas de género. Una reportera de Animal Político el día de hoy le preguntó sobre el presupuesto para las CAMIs, que pese al reclamo no están recibiendo la atención y los apoyos completos que fueron etiquetados para este fin. Entonces, ellas se quejaron, le aseguraron a la periodista que no se está cumpliendo e incluso dice que ha enviado solicitudes de transparencia y aún no recibe respuesta. Como si fuera poco, el jefe del Ejecutivo Federal, ya saben, le responde el mantra, ¿no? Que siempre sí. Utiliza, ¿no? De que incluso el que usó en una anterior ocasión, donde dice que él, como nunca, este gobierno ha apoyado a las mujeres. Y bueno, se llevaron aproximadamente cerca de 10 minutos en darle respuesta a la reportera. Luego habló Alicia Leal, Puerta, directora de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo del Sistema de la Secretaría de Gobernación, y posterior a ella también habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya saben, ¿no? Para darle el avión a la periodista y no responderle por este tema del presupuesto, o muy puntual la respuesta que ella le estaba solicitando. De hecho, hizo la pregunta 2 veces. Vamos a ver cómo sucedió.
de mujeres, como las alertas de violencia de género, pero hasta ahora no hay información de que ya se haya entregado ese presupuesto. También a las casas de la mujer indígena y afromexicana, que nos decía que se han entregado 16 millones, pero el presupuesto que tenían originalmente era de 30, o sea, del doble, y pues ellas tienen información de que no se los van a dar completo, entonces no se está cumpliendo esta disposición de garantizar el presupuesto. Eso por un lado. Por otro, preguntar sobre las puertas violeta, que era la estrategia con la que el gobierno iba a asumir la función de los refugios para mujeres. Después de casi año y medio, pues solo hay 3 fuera de Nuevo León, que es donde se crearon, y no hay un solo dato de atenciones, presupuestos, incluso lo hemos pedido por transparencia y no hay ninguna información. Entonces, si nos pueden informar al respecto, gracias.
Bueno, yo nada más en lo general les digo que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora.
Todos tienen atención médica y medicamentos gratuitos. O sea, está ya establecido la gratuidad en atención médica. Para poner un ejemplo, y esto incluye a mujeres y a hombres, todos los enfermos del COVID, no sé el propósito y las mujeres más lógicas, sus hijos, y a las mujeres. Nunca están dedicadas.
Creo que sí hemos avanzado. Gracias, presidente.
Perdón, pero el tema del presupuesto para las alertas de violencia de género y que para las CAMI sigue recortada a la mitad.
Híjole, no te oigo. Es que...
El presupuesto de las alertas de violencia de género, ¿nos puede decir cuándo se va a entregar y si para las CAMI se va a cumplir que se los repongan o va a seguir recortada a la mitad?
¿Cómo la ven? Ahí me disculparán un poco por el acelerado, pero si no, no iba a caber. Pues tantos minutos que tardaron en responderle el presidente, la funcionaria de Secretaría de Gobernación y la misma secretaria, para al final no decirle nada. Ahí les dejo el micrófono, a ver quién quiere comentar al respecto.
Ah, pues yo, es que todo esto, ya cuando llegan a la etapa de preguntas sin respuestas, ¿no? De esta mañanera, pues viene de una entrega de resultados que da nuestra secretaria no florero, Olga Sánchez Cordero, donde pues nos dice casi con un afán triunfalista que pues sí se han dado 10 millones, casi 11 millones de apoyos a las mujeres vía algún apoyo de la Cuarta Transformación, es decir, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro y etcétera, ¿no? Todos estos programas sociales. Después, también con un, digamos, un dejo de miren cómo sí estamos trabajando, pues nos presentan un dato que a mí me parece terrible, el aumento en 45.8% de la violencia en contra de las mujeres registrada vía el mecanismo 911, ¿no? Vía telefónica. Entonces ahí también es como, bueno, pues vaya avances, ¿no? Nos comenta Olga Sánchez Cordero, previo a todas estas preguntas, que 131.224 llamadas fueron hechas entre enero y junio de mujeres relacionadas con violencia de género. Lo malo es que, pues, en 2019, en el mismo periodo de 6 meses, se habían contabilizado 89.000. Entonces, pues, tenemos un alza de este 45%. Y pareciera que, pues, estas respuestas pues tienen un afán de decir, miren cómo estamos trabajando y miren cómo sí funciona y cómo todas nuestras dependencias atienden integralmente a las mujeres, pero pues lo que tenemos es un aumento en las llamadas y lo que seguimos teniendo pues es el aumento de 7.7% entre un mes y otro en los feminicidios, ¿no? Y además, pues también con afán triunfalista, como para que nos callemos el hocico, pues nos plantea Olga Sánchez Cordero que sí hay presupuesto, a pesar de la austeridad, y que le destinaron 554 millones de pesos a diferentes programas vía el INDESOL, el Instituto uh-huh. Nacional de Desarrollo Social. Entonces, pues aquí uno se queda como, bueno, está perfecto que nos anuncien que hay de alguna manera algunos resultados y que se está tomando en cuenta a las mujeres, pero aquí no lo podemos plantear como vaya el éxito y miren esta entrega de resultados cuando después nos vienen estas preguntas donde, oigan, ¿y dónde está el presupuesto para los centros de apoyo a mujeres indígenas y afrodescendientes? Ah, no, pues no existe. Ay, no, pues de eso no sabemos. Oigan, ¿y cómo está este tema de la violencia de género, que no el presupuesto para las alertas? Bueno, es un tema de cooperación también con el Poder Judicial. Y entonces uno se queda, bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo conjunto? Darnos el resultado y una capacitación a 2,000 elementos que reciben llamadas en el 911, pues no es un tema necesariamente integral. Los programas sociales atienden a tanto hombres como mujeres, y si bien solucionas una parte de un problema que es la marginación, pues no necesariamente estás impulsando a que haya una mayor equidad en este país. Entonces, pues no sé dónde está el trabajo. Eso es lo que me angustia.
Sí, y...
Me gustaría destacar el trabajo de la periodista, porque efectivamente, como dice Máximo, ¿no? Ellos manejan sus cifras, ellos manejan sus datos, y si te quedas con la primera parte de la mañanera, dices, ah, pues estamos equivocados todos, ¿no? Están apoyando a los grupos de atención a las mujeres, las casas de mujeres indígenas, están apoyando a todo el mundo, ¿no? Y le están metiendo muchísima lana. Si te quedas con esa parte de la conferencia mañanera, incluso nosotros en Aquí en Confianza hemos estado equivocados 2 años, ¿no? Porque sí están ayudando a las mujeres. Y ya después viene la periodista y le dice, bueno, sí están les están dando presupuesto, pero le están dando la mitad, no están atendiendo a toda la gente. Entonces ya es cuando se matizan los números de la conferencia matutina. Y sucede no nada más con los casos de las mujeres, sucede con los homicidios en las conferencias de Alfonso Durazo, porque Alfonso Durazo llega con sus números maquillados o interpretados como ellos les conviene, y no le dan tiempo ni espacio a los periodistas para que con esos mismos números puedan contestarle, ¿no? Porque si tú en 20 minutos de exposición ves los números de Durazo, pues no tienes tanto tiempo para analizarlos. Me parece que en este sentido es muy bueno el trabajo de esta periodista en ya tener los datos duros y decirles que no es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que seguir mucho más alertas en contrastar la realidad con los números que nos dan en todas las conferencias.
Y además, o sea, no pueden reasignar el presupuesto ni destinarlo para otra cosa porque violarían el artículo 58 de la ley del presupuesto. Por eso era que el presidente andaba insistente que los diputados reformaran la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para él disponer o legalizar un poco la disposición del presupuesto en algunos rubros, porque ahorita pues están buscando hasta debajo de las piedras de dónde sacar presupuesto. Les digo eso porque el presupuesto destinado para las mujeres no representa ni siquiera el 2% del total. O sea, estamos hablando de que, o sea, ven las cifras grandotas, pero a la hora la verdad no representa gran magnitud. Y bueno, sigue el recorte, persiste también por otro lado, también persiste el recorte del 75% en el INMUJERES. Y bueno, la funcionaria Nadine Guzmán dijo que no afectará las actividades sustantivas del instituto. Y bueno, ella también hace como un par de semanas había mencionado en una entrevista de que no, que la cosa no es de presupuesto, al igual que algunos analistas que están a favor de la 4T, yo decía, oye, es que para el tema de los refugios de mujeres, o sea, sí necesitas presupuesto, o sea, una mujer que está siendo violentada física y verbalmente en el seno de su hogar, o sea, a veces muchas no salen porque no tienen a dónde ir, no tienen los recursos económicos, lo hacen por sus hijos, y se quedan, ¿y qué pasa? Ahí vienen los feminicidios, y es algo que yo no entiendo por qué no lo están viendo con lupa, con seriedad, porque es grave. Ah, pero para Proveis sí hay presupuesto, ahí no le quitan absolutamente nada.
Mira, volviendo un poquito a este tema de INMUJERES, Nadine Guzmán pues dice, no se preocupen porque son los dineros operativos como en todas las otras dependencias del gobierno, y efectivamente 75% de reducción a los gastos operativos, pero y ellas dicen, bueno, pues no hay problema. En particular Nadine Guzmán dice, a ver, lo que estábamos haciendo es que pues ya no tenemos eventos, no tenemos viajes, entonces así lo estamos compensando ahora que vivimos en una pandemia. Y uno puede pensar, bueno, pues tiene sentido, a lo mejor se gastaban todo ese dinero en generar un foro, ¿no? Que ahora se puede hacer virtualmente, que siempre se ha podido, pero digamos, ¿no? Pero aquí el asunto es que justamente lo que dices es que en los centros donde se da atención a las mujeres, pues también hay que pensar en que estos pagan renta. También hay que pensar en que pues tienes que cubrir los servicios que ahí se den. Entonces, pues si tienes que elegir entre luz, agua, teléfono e internet, pues ¿con cuál te vas a quedar? Nada más te podrías quedar con uno. Digo, si lo pusiéramos en términos muy vagos, ¿no?
Pero entonces, así es, sí, bueno, pues es lamentable eso que estamos viendo. Dime.
Y lo último, pues es que este asunto parece reflejar la incapacidad de los miembros del gabinete de este grupo intersecretarial, pues para, pues digamos, plantarse fuerte. Tienen que trabajar necesariamente con lo que indique la cabeza del Poder Ejecutivo, y creo que ahí es donde pues me gustaría ver una mayor respuesta de estas mujeres, que sin duda tienen un compromiso con ellas mismas y con el feminismo, pero creo que están superditadas al poder y a lo que diga esta cuarta transformación, y creo que ahí hay un grave problema pues de voluntad política contra el bien común de la población, ¿no? De la mitad de la población de este país.
Así ahora, es, Máximo, excelente conclusión. Ah, perdón, sí. Chiquen, te iba a preguntar porque según me dijeron que te ibas a ir al grito el 15 de septiembre, que siempre sí va a haber, y que hasta el momento no se sabe si habrá gente en el evento, pero dependerá de la evolución del brote del COVID. ¿Qué piensas de esto? ¿Vas a presentarte o qué vas a hacer?
No, si no fui ni al cumpleaños de mi abuelita ayer, imagínate, la verdad, yo sí sigo pensando que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, que a nosotros cuidar nuestro círculo cercano, me parece irresponsable, pero el presidente, pues, digo, el presidente ha sido coherente en ese sentido, ¿no? Él desde el día uno de la pandemia dijo que no pasa nada, que debemos salir, que no va a usar cubrebocas, y pues si él lo hace, todos sus seguidores lo tienen que hacer, me parece que en ese sentido... Digo, ya lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? El mal ejemplo que ha dado el presidente, me parece irresponsable de su parte que haga un evento de este tipo, porque si algo va a hacer, va a llegar el Zócalo, ¿no? Si algo sabe hacer este presidente, si la presidencia de López Obrador se basara nada más en llenar el Zócalo, de verdad que sería la mejor presidencia de México, ¿no? Yo creo que es lo mejor que sabe hacer, es lo único que han sabido hacer bien, y lo van a hacer bien el 15 de septiembre. Entonces, pues ojalá a la gente le caiga el 20, todavía tienen mes y medio para que se den cuenta de que es muy peligroso ir a reunirte con tanta gente.
No, y la gente sí va a llegar, o sea, a mí me llama mucho la atención ese cariño que le tiene el mandatario a las masas, y creo que eso como que, incluso él lo ha mencionado en varias de sus giras, que él dice que se alimenta de estar cerca del pueblo, ¿no? Y es mutuo, pero bueno, esperemos a que esto no termine mal y no terminemos ya en diciembre, Navidad, lamentando otros desafortunados 40,000 fallecidos.
La boca se te haga chicharrón, Laura, la boca se te haga chicharrón.
Así es. Y bueno, pues vamos a otro tema, y es que las redes el día de ayer estallaron por el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul de Estambul. Ya saben, este tema que pues sí causó revuelo precisamente porque pues ella es periodista, nadie está cuestionando su cargo. Nadie está cuestionando su trayectoria, incluso ella en su Twitter mencionó algo de su trayectoria, que se le concede, que no tengo problema, como analista, columnista, comentarista, escritor en temas políticos e internacionales, en prensa escrita, televisión y radio, pero de diplomacia no tiene ni un pelo de experiencia, y nada más vean las cosas grotescas que escribe en su Twitter, discriminatorias incluso, y dejan evidencia que no tiene idea de estos mínimos básicos, digámoslo así, de la diplomacia. El día de ayer incluso le dio retweet a un comentario donde le llamaban lencha a Gabriela Huarquentín, o sea, por favor, o sea, digo que al momento ya de que vas a asumir un cargo de este tipo, pues por lo menos ya tienes que guardar la compostura, pero bueno, ya saben que las redes sociales no perdonan, se le fueron encima, incluso hasta le sacaron, en este caso, videos de viejas entrevistas, viejos, pues digamos así, aventuras, digamos, de su trayectoria, de lo que ha escrito en sus libros, en su libro precisamente, Mis Presidentes, exactamente, Mis Presidentes, que no se malinterprete, no sean mal pensados, por favor. Vamos a ver una parte del fragmento de una de sus entrevistas.
Lo que puede ser un noviazgo con un presidente, ¿sí? Uh-huh. Es lo que yo tuve esos 3 meses, porque es noviazgos a la antigua, como eran cuando sales, platicas, vas al cine, vas a cenar. Dentro de eso, eso era lo que hacíamos, te da regalos, digo, me da el perro, me da los aretes. Pero antes muchos otros detalles. Echeverría, cuando ya no es presidente, sigue con el mismo aparato de poder. Ahora, ¿qué si hay? Mucha pasión, mucho enamoramiento, muchas hormigas en el estómago, mucho asunto de piel, mucho asunto de emoción, porque eso te lo da. Y yo se lo agradezco para siempre, yo espero que haya quedado claro en el libro. Eso te lo da el que alguien que pudiera tener todas las mujeres del planeta te elija.
Ay, no. ¿Y cómo olvidar?
Porque hasta antes de la pandemia, bajo este concepto del noviazgo de esta señora, pues Máximo y yo teníamos un noviazgo, platicábamos.
Oye,
Salíamos a comer, un día yo pagaba, un día, otro día pagaba Máximo, nos hacíamos regalos. Éramos novios, Máximo. No,
y lo peor de todo, éramos felices y no lo sabíamos, mi chiquen, ¿no?
Porque se ve que la señora tiene una relación muy cercana con el poder, sin los equilibrios democráticos que debe tener un periodista, ¿no? Sin esta cercanía y esta barrera que te permite el profesionalismo del periodismo. Y la verdad es que lo más triste es que ya no te sorprende que la cuarta transformación haya tomado una decisión de este tipo, ¿no? Cuando tienes a un ingeniero agroindustrial en Pemex, cuando tienes gente poco capacitada al frente de las secretarías, en las direcciones generales.
A Durazo.
No sorprende, la verdad, que tomen este tipo de decisiones. Lo malo es que nos empecemos a acostumbrar a ver gente poco capacitada, a ver gente que salamera, ¿no? Que limpia botas, ¿no? Que muy cercano al presidente, tomando estos cargos.
No, y acuérdense también cuando ella enfrentó un juicio, pues, porque encontraron de Sasha Montenegro, luego de que la llamó encueratriz.
Encueratriz, o sea, venida a menos. Tú que sí tenías un verdadero noviazgo con un presidente de la República, desgraciada. A ti que no nada más te regalaron un perro, tú que sí te metiste hasta las sábanas de López Portillo, pues tú eres una encueratriz venida menos. ¿Y qué creen? Sasha Montenegro la demanda ahí por 1997.
Máximo siempre enterado de todo, parece ventaneando. Sí,
se quedó congelado. Eso fue parte de algún complot de la cuarta transformación. No, no es cierto, estoy bromeando. Pero sí, o sea, sí fue un caso muy sonado. Y bueno, recientemente en una conferencia mañanera le reclama incluso el presidente López Obrador, que ese video lo pueden ver en nuestro muro de Diario de Confianza, donde ella le pregunta al presidente, oiga, ¿por qué no está dando publicidad oficial? O sea, ya reclamándole ahí por los chayos. Y bueno, miren, yo la verdad, sobre el tema de la publicidad oficial, yo digo que no es mala per se. El tema es el uso discrecional que se le ha dado a esta. Y bueno, yo creo que ya en tiempos de la cuarta transformación, lo que es criticable aquí con este nombramiento es que ya los chayos se están dando en especie. A ver, ¿ya regresamos con Máximo o se quedó congelado? Ay, no, se quedó congelado. No sé tú qué opines, chiquen.
No, o sea, tienes razón, ¿no? También hay que entender un poco cómo funciona la parte económica del periodismo, ¿no? Es muy difícil que un medio, por sus propios medios económicos, pueda subsistir, ¿no? La publicidad oficial, sobre todo en México, es muy importante para que los medios puedan subsistir, y que venga a decirme el que quiera, todos subsisten de la publicidad oficial. Solo conozco el caso de un medio en el mundo que es capaz de pagar sus cuentas económicas por solo, y es The Guardian en el Reino Unido. Y esto porque el dueño o el fundador era un señor muy rico con ideología comunista. Entonces, él dejó un fondo ultramillonario para The Guardian, que aparte de ser un gran medio y que tiene buena publicidad y economía muy sana, pues tiene este fondito que le permite subsistir sin necesidad de nada más. Fuera de eso, te puedo decir que el 90+% de los medios de comunicación subsisten de una parte de la publicidad oficial. Ahora, es cierto, debe de haber transparencia y debe de haber este equilibrio en el
que reglas de operación y todo.
Un medio debe de tener este profesionalismo, ¿no? Y no vender sus principios. Eso es totalmente diferente. Es muy diferente vender tus principios a recibir publicidad oficial.
Pues sí, y yo a veces me pregunto, o sea, entiendo también a los reporteros que tienen su portal, su página. Me pongo en su lugar y digo, oye, pues necesitas por lo menos un recurso para poder mínimo pagarle a la persona, al chavo de las redes sociales, poder administrar la página, poder subsistir. O sea, está muy complicado, y yo a veces me pregunto, o sea, ¿será que la gente está realmente dispuesta a pagar, o ustedes que nos están viendo, por un periodismo independiente, que no sea de izquierda ni de derecha, que no reciba apoyo gubernamental? La gente no tiene dinero para eso, no hay una cultura como para decir, oye, yo pago una suscripción de tal medio para poder darle que subsista, pero eso en Latinoamérica no lo vas a ver, es muy complicado. Quizás, como bien lo mencionas, en Europa sí hay muchos ejemplos con relación a medios que subsisten con financiamiento por parte de los suscriptores, y sí, porque sí es en volumen, pero créeme que aquí no da para eso. Entonces, por eso es que pues vemos a varios compañeros de la prensa, en este caso sobre todo los que son un poco más afines al gobierno, pues ya sabes, ¿no? Siendo, dándole el lado o haciendo las preguntas correctas, por no decir otra cosa, para que se lleve y se desahogue en total orden y control la conferencia mañanera. Lamentable esta situación que estamos viendo, pero ese tema de los blogueros, youtubers, versus reporteros, lo podemos platicar otro día bien a gusto. Y bueno, pues pasando a otro tema, y es el tema de Emilio Lozoya. Hoy se está desahogando, en este caso, lo que es la segunda audiencia, que tiene que ver con el caso de Odebrecht y esos sobornos de la empresa brasileña que habrían sido usados para las campañas del PRI. Como el día de ayer, igual hoy, el Consejo de la Judicatura Federal pues ha enviado por WhatsApp los pormenores de la audiencia, y bueno, el día de hoy, ya saben, pues ya dio inicio. Ayer ocurrió algo que realmente me sacó de onda, y no es por defender a nadie, ni mucho menos a Rosario Robles, que era lo que estábamos platicando. La fiscalía solicitó al juez un periodo de 6 meses para el cierre de la investigación. Lozoya va a llevarse con su brazalete y todo el rollo, pero en ese caso, Rosario Robles lleva 1 año en la cárcel, sin sentencia alguna, sin que ninguno de sus cargos amerite en prisión preventiva oficiosa. Incluso se le citó un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para quitarle el fuero, para quitarle para inhabilitarla, exactamente, inhabilitarla como servidora pública por 20 años. O sea, si así lo hicieron con ella, ¿por qué con Lozoya no? ¿Por qué? Sí, entiendo todo esta figura jurídica del criterio de oportunidad y todo esto, porque está siendo un testigo protegido por lo que quieras, porque está confesando, porque está dando datos claves para la investigación y poder también sancionar a otros exfuncionarios que se les presuma corrupción. Pero digo, o sea, las cosas como son, yo creo que aquí debe ser parejo para todos los que hayan cometido algún ilícito, ya sea por lavado de dinero, desvío de recursos, cohecho. O sea, ahora resulta que uno es más corrupto que el otro, uno sí, el otro no. A ver, todos por igual. Y reitero nuevamente, no es que estemos defendiendo a Rosario Robles, ella también pues debe pagar por lo que hizo con el tema de la estafa maestra, como bien corresponde, pero la verdad es que deja mucho que pensar cómo están operando las instancias legales en este país. Adelante, Máximo.
Bueno, es que eso nos hace pensar que entonces la justicia sí existe de manera discrecional, a pesar de que ya los esfuerzos del presidente son por erradicar esas malas prácticas. Al final de cuentas, pues pareciera, o sea, vean ustedes cómo, con estos hechos, pues pareciera que con Rosario Robles hay una venganza, ¿no? Por un volteón de bandera en el pasado, por irse con los desgraciados priistas, con etcétera, etcétera. Y de donde, pues realmente raja política no se le va a sacar. Así que tampoco hay un interés, ¿no? Y pareciera que tampoco hay algo que Rosario Robles le pudiera dar al gobierno para beneficiarse. Digo, manejando esta lógica donde la justicia está funcionando de manera discrecional para beneficiar al gobierno. Si ustedes no la creen, pues digo, simplemente ignórenla, ¿no? Pero por un lado tienes ahí a Rosario Robles, y por el otro tienes un Emilio Lozoya donde, contrario a lo que se debería de hacer por proceso, no lo entregas en el reclusorio y después lo mandas al hospital, sino que directamente primero le haces la revisión en el aeropuerto, que eso es oficiosa, del médico del Ministerio Público Federal. Después, por petición de la familia, un médico también lo revisa, un médico particular, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a llevarlo a un hospital. No lo llevas a un hospital del gobierno federal, no lo llevas a un hospital militar, lo llevas a un hospital privado, en una torre, en un piso VIP, y ahí lo tienes. Después, pues resulta que hay incongruencias entre cómo lo tenía la policía en España, en su estado de salud, y cómo regresa aquí con anemia, con síndrome de Barrett, con una esofagitis aguda, para pronto. Y pues uno se empieza a dar cuenta, después ves al presidente llamándole testigo protegido, hay que cuidar a Lozoya, y diciendo, oigan, pues es que no le vaya a pasar algo y él es muy importante en este momento, pues no, ni siquiera pareciera que estuviera detenido, ¿no? Pareciera que nada más le estamos, o tendrá tanta información para dar y repartir de aquí al 2021, o simple y sencillamente, pues... pues la justicia pues cada vez es más incompetente para actuar de manera imparcial, ¿no? En ningún caso, o sea, yo quiero ver el caso donde alguna persona por un delito pues, menor la traten de esa manera, ¿no? Rosario Robles no tendría quizás que estar en la cárcel por los delitos que cometió en ese tiempo, porque la justicia no es retroactiva, sus delitos no ameritan, ¿no? Prisión durante el proceso, ¿no? Aún así se la consiguieron. Y por el otro lado, Emilio Lozoya, que quizás pues, por estar en hechos que podrían implicar pues, delitos más graves, pues como si nada, con brazalete a casa, ¿no? Las distancias en la forma de ejercer justicia en un solo sexenio.
Ah, sí. Eso es lo que preocupa. Hemos visto tres casos hoy de la Cuarta Transformación en los que... lamentablemente, pues está decepcionando, ¿no? Que pudo haber sido un ejemplo de cómo ejercer la justicia, un ejemplo en el caso de Lozoya, un ejemplo de cómo ejercer la comunicación, el presupuesto, tus cargos con esta señora periodista, y un caso de cómo llevar la parte social y los conflictos sociales con los feminicidios y con la atención a las mujeres. En los tres rubros, la Cuarta Transformación ha decepcionado y ha preferido irse por el lado de la politiquería, por el lado de mantener una cuota de poder, por mantener una cuota de votos de rumbo a 2021 y 2024, en lugar de verdad hacer un cambio, ¿no? Creo que el presidente en 2018 llegó con una gran oportunidad, con una base amplia ciudadana, con suficiente, a lo mejor, presupuesto, el que todos los presidentes han tenido, llegó con una mayoría en las cámaras, llegó con una fuerza moral evidente y no ha sabido administrarla, ha preferido irse por el lado de la politiquería en lugar de en verdad cambiar las cosas, ¿no? Me parece que son tres ejemplos muy claros de cómo la Cuarta Transformación va a decepcionar en 2024. Ya está decepcionado.
Sí, es lamentable lo que estamos viendo. O sea, creo que muchos esperábamos más, que se le iba a sacar un poquito más de jugo a este caso, sobre todo en la situación de que, o sea, no estamos hablando de cacahuates, o sea, fue uno de los desfalcos más grandes que se le ha hecho a Pemex y un daño al erario inmenso que causó. Y bueno, al final el fiscal dice sobre el tema de la empresa Altos Hornos y la solicitud, le hicieron la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues datos de Tochos Holding, una offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas, que a su vez está ligada con cuentas bancarias en Suiza, cuya beneficiaria pues es su hermana Hilda Lozoya. O sea, aquí hay también una trama familiar y eso también lo hace, o sea, como yo digo, no va la gente escandalizada por eso, como en el anterior sexenio, cuando empezaron a salir por lo menos las primeras confesiones de Marcelo Odebrecht en Estados Unidos, que ahí sí estábamos, ¿no? Sí. En toda la onda, y ahora resulta que no veo ese hartazgo, y hay mucha gente en ese caso, digo, supongo que es por defender en este caso al gobierno, pues no, simplemente, pues sí, está bien, ¿no? Y si luego dices algo en contra, dices, no, es que tú estás defendiendo, no es defender o estar en contra o a favor de un político a la hora, la verdad, de ellos ni les importa si comes o no. Lo mismo igual con los senadores, los diputados, o sea, nos peleamos por toda esta gente y que a la hora, la verdad, o sea, ellos son los que se van a su casa con un brazalete en una mansión, en una casota que se compraron a punta de favores, a punta de corrupción, desafortunadamente. Y nosotros, pues ya sabes, ¿no? Para no decir la palabra.
Y nosotros aquí esperando el momento en que alguien llegue y nos salve, ¿no? El momento en que alguien sí por fin sea bueno, sea mágicamente honesto y nos saque de nuestra desgraciada miseria. También hemos pecado todos en general como sociedad de estar esperando pues ese momento donde pasemos de lo muy malo a lo forzosamente muy bueno. Y creo que ahí están las pruebas, pues no hay un solo gobernante, no hay un solo mecanismo de gobierno que te pueda garantizar una salvación, como muchas veces se ha vendido, ¿no? Como en este país se tiende a vender cada elección. Y creo que ahí está también parte de nuestro compromiso como sociedad, ¿no? Ver que si las cosas siguen como nosotros las veíamos antes, pues no quedarnos callados, ¿no? Y darle una consecuencia a todos esos actos de ilegalidad en los sexenios de antes, sí, a las que puedan existir en estos momentos, pero pues también a las omisiones en la impartición de justicia o en la incompetencia de las autoridades, de los funcionarios para realizar la chamba que nos prometieron que iban a hacer como nunca antes.
La bronca es que ya la cuarta transformación ni siquiera es como, ya ni siquiera está en plan de salvarnos, ¿eh? O sea, ya ni siquiera es este plan redentor y de transformarlo. ni siquiera las condiciones necesarias para que tú como trabajador puedas comer. O sea, lo que reveló el Coneval ayer o antier es que 70 millones de mexicanos que trabajan no les alcanza con lo que ganan para comer. Entonces, eso es aún más preocupante porque ni siquiera como trabajador tú no estás esperando que el gobierno venga y te solucione las cosas y te ponga una despensa fuera de tu casa cada 15 días. Estás esperando que con lo que trabajas y con lo que le echas ganas puedas vivir y tener una vida decente. La cuarta transformación ni eso te está garantizando y eso me parece que todavía es más grave porque es lo mínimo, o sea, es lo mínimo que te puede ofrecer un gobierno.
Y bueno, ya de última hora de este famoso chat sale, pues obviamente en la audiencia, que Emilio Lozoya nuevamente afirma que no es culpable de los hechos que se le imputan por el caso de Odebrecht. Con el que se financiaron las campañas del PRI, a mí, o sea, ahí es en ese sino, créeme que me da una indignación tremenda. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero así como veo las cosas ya para resumir y cerrar el caso Lozoya por hoy, no veo que vaya a ser imputado por este desfalco ni por lo que le hizo a Pemex. Sí, veo que sí la va a librar bien bonito. No sé ustedes qué opinen ya para cerrar y irnos pues ya a despedirnos de la gente.
Pues mira, oigan, López Obrador nos ha demostrado que es medio traidor cuando tiene que dar la puñalada, ¿no? Se lo ha hecho a colaboradores más cercanos y me parece que en ese momento va a aprovechar todo lo que sea de Lozoya y a la mera hora se la va a dejar Cayetano. Entonces yo espero eso, ¿eh? Yo espero que al final lo use y al final lo meta a la cárcel.
Pues sí. Pues mira, pues vamos a ver, pero pues se ve un poco complicado porque de verdad parece que hay un trato preferencial. Incluso ayer el presidente, más allá de hablar de justicia sobre el caso de Emilio Lozoya, estaba hablando de que la gente supiera lo que ocurría en el pasado, es decir, pues el foro, el púlpito, la audiencia. Y por el otro, la otra cosa que le importa es que regresen el dinero. Entonces, si se va a cumplir esta condición, sí, mira, voy a quedar expuesto, pero voy a dar el dinero y te voy a dar los nombres. Ya tú haces con ellos el circo que tú quieras. Pues a mí déjame, mira, yo sí lo hice, pero soy inocente. Sí lo hice, pero me obligaron. Y miren, yo creo que por ahí va un poco el asunto. Mientras le regresen algo de lo que se robaron, el presidente va a estar contento. Bueno, este gobierno y esta fiscalía autónoma van a estar muy contentos de que Emilio Lozoya, pues, se curó, ¿no? Se curó de esa maldita corrupción asquerosa y se purifica.
Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy interesante el podcast de hoy. Y no me quiero ir sin antes despedirme de aquellos que nos escribieron a través de las redes sociales. Está Pirula Flores, saludos DDC, Laura es muy buena periodista. Desde el Imperio Mexicano.
Denle un consulado, malditos, denle un consulado.
Me den un consulado, que ando bien pobre, oye. Carlos Ramírez, saludos, buenos días al mejor equipo de DDC. Gael Cortés, Lalo Garrido, Mario Baeza Guzmán, Mari Díaz, Ráfaga Martínez, Lulu Walker, Jan Hernández, Tomás Nieto Ortiz, gracias por estar ahí conectados. Y bueno, también antes de irnos quiero agradecerle a Cool Bytes por este espacio. Ya saben que en Cool Bytes se encuentran todas las noticias de entretenimiento, cultura pop, y si quieren un rato de distracción y esparcimiento, visiten Cool Bytes. Síganlos en Twitter, Facebook e Instagram, ahí van a encontrar toda la información. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias, Máximo Chique Manfly, por acompañarme aquí a desahogarme aquí en confianza. Pues a nombre de Karen Iniestra, les mando un beso a todos. Nos vemos mañana.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes, SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.